Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios. Y estamos con Francis Allison, candidato de Avanza País a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ha sido 5 veces alcalde de Magdalena, ahora me reía, decía, claro, le encanta ser alcalde, eso está clarísimo. Ha sido ministro de Estado durante el gobierno de Alan García durante 3 o 4 meses en el área de vivienda y ahora se lanza para candidato a Lima Metropolitana. Pero, sin embargo, no es su primer intento en una municipalidad provincial. En el 2018 intentó ser alcalde provincial de Cañete. Gracias por
estar con nosotros. Hola, Rosa María. Gracias.
Muy bien. Primero, lo primero, ¿ya subsanaron todos los problemas?
Todo, absolutamente,
ya,
sí.
Eso sí he visto, pero
un,
ya...
Un problema de un acta que no se presentó. Ya en la subsanación se ha presentado.
Se le pedía que todos los regidores fueran limeños de residencia. Eso ya se resolvió.
Está absolutamente todo resuelto. Ha sido revisado por una persona cercana a mí y puedo garantizar que hemos subsanado cada punto y coma que el jurado electoral especial pedía.
¿Sí? Claro. Resuelto esto, arranca ya la campaña, ¿por qué Lima? Es lo que le iba a decir. Porque usted tiene una idea de lo que tiene que heredar, ¿no?
Por supuesto.
No, sí. Lo que está heredando no es cualquier cosa.
Una municipalidad con serios problemas en lo administrativo, endeudada, pero en realidad yo siempre explico esto. Municipios ricos en el Perú, por ejemplo, Lima, ¿cuáles son? Surco,
San Isidro,
Miraflores.
Un poco La Molina.
Sí.
Un poco.
Es decir, el trabajo...
Bueno, Magdalena también, ¿ah?
No, no.
No tanto. Porque el área es más pequeña.
Pero los millones que manejamos para el número de habitantes, en fin, no son suficientes. Y tenemos, por ejemplo, Magdalena, un porcentaje, por ejemplo, San Isidro, más de 300 millones, Surco, claro, 450. Nosotros llegamos a 80, pero comenzamos con 70, claro, y es el dinero que yo gestiono y consigo, y hay un aumento de presupuesto a lo largo del año, pero el presupuesto de inicio es 70, claro, o sea, bajísimo. Y debo decirlo, hay lugares como La Victoria, ajá, que están destrozados y que tienen más dinero por kilómetro cuadrado. Hay muchos lugares que yo digo, ¿por qué este lugar es así? Si hay mucho más dinero que en Magdalena. No entiendo.
Bueno, va a entenderlo si sale elegido alcalde de Lima. Hereda problemas muy graves. Primero, un contrato con Rutas de Lima,
¿sí?,
que está en arbitraje y que le va a costar al Estado peruano, yo calculo que una millonada, porque lo van a perder de todas maneras. ¿Cuál es su actitud frente a esto, frente a Rutas de Lima?
A ver, lo primero, acabando la pregunta anterior, el alcalde en el Perú normalmente es alguien acostumbrado a lidiar con problemas económicos, a rascar la olla. Es alcalde peruano normal, salvo excepciones como las que di hace un momento. Claro. Segundo, sí creo que, primero, que los peajes nunca debieron darse a ningún privado, menos con corrupción. Aún hubieran sido sin corrupción, nunca debieron darse, porque todas las obras que hacía en MAPE.
¿A usted le gusta la empresa pública?
No, pero el peaje funcionaba bien y lo explico. Todas las obras que se hicieron, por ejemplo, primer y segundo gobierno de Castañeda Locio, uh-huh, las hacía en MAPE. Uh-huh. ¿Con qué dinero? El peaje. Ah, y de ahí salían cientos de millones para obras,
pero es que eso no
de
era
todo
el
Lima.
Ya, pero ese no era el objetivo del peaje. El peaje se paga para sustentar
la propia vía.
La propia vía,
sí,
punto. Eso es lo que dice la ley.
Sí. Sin embargo, digamos, por verlo de alguna manera, Y al dar al privado, igual se mata la gallina de los huevos de oro del municipio que servía para atender a los ciudadanos de toda la ciudad.
No, no, es que el objetivo es hacer que la vía esté perfecta, porque ese es el servicio que le das
pero,
a la ciudad.
Pero estaba perfecta antes también,
No. Se ha hecho un montón de infraestructura que no había, puentes y todo se ha vuelto a hacer.
Pero
la obra pública se ha hecho. El problema no es ese, el problema es que usted hereda un problema.
Ok.
A ver, ¿qué hacemos con el arbitraje?
El arbitraje va a ser perdido y va a tener que ser reconocido, obviamente, por la municipalidad, ¿no?
Y en realidad la municipalidad no lo va a pagar, porque la balista
es el Estado peruano. El municipio no puede pagarlo,
Es imposible pagar.
Es imposible, por eso. Yo no hubiera dado peaje a ningún privado.
Ya, ok, pero eso ya
sin
pasó.
Corrupción ni con corrupción menos aún.
Usted se hubiera quedado con su EMAPE, le encanta EMAPE y obviamente si llega al poder lo que va a repotenciar es a EMAPE.
A ver, nosotros necesitamos que el municipio sea un ejecutor como antes. Uh-huh. El alcalde del municipio sí es un ente ejecutor, que ejecuta obras y que debe serlo, por supuesto. Es una ciudad paralizada porque se han hecho muy pocas obras últimamente de gran magnitud, pero con errores por hacerlas en expediente.
¿Y qué hace con la otra concesión?
A ver, acabando con la primera, la municipalidad debe retomar el peaje, cobrar algo justo. Y procurar que nadie pague peaje para llegar a su casa. Yo lo tengo claro. O sea, la gente, en muchos lugares como el peaje de Puente Piedra, no puede ser posible que muchos de los ciudadanos que menos recursos tienen tengan que pagar peaje para llegar a su casa.
Claro. Si no dice eso, no saca un voto. Ya
no,
sé.
Pero se resuelve. Puedes mover la garita de cobro.
No, pueden hacer una vía alterna que nunca han hecho. Vale 80 millones de soles y la municipalidad nunca la ha querido hacer.
Y no la han hecho a propósito.
A propósito.
Por ejemplo, para la Panamericana Sur, claramente hay espacio y gran parte de ella está hecha. Falta un pedazo de conexión. Hay que hacerla. Así quien no quiera pagar, va por el costado. Quien quiera pagar y más rápido en una mejor vía, paga el
pedazo. Ahora, lo que tenemos ahorita es una vía que se está destrozando.
Sin duda.
Porque EMAPE no tiene ninguna capacidad operativa hoy.
No la tiene.
Y como no están cobrando peaje, no hay plata para hacer nada.
Y, por ejemplo, eso fue una medida populista para luego tener que el mismo alcalde Reyardo ha dicho que se va a tener que volver a cobrar peaje.
Obviamente.
Porque es obvio, ¿no?
Es obvio, ¿ya? Pero es que regalar plata ajena es muy fácil, pues.
Y yo siempre cuento, saliendo de Canoas de Punta Sal hacia Tumbes había un peaje. Uh-huh. Hace 3-4 años ya no cobran peaje.
Uh-huh. ¿Cómo está
antes,
la pista?
Antes ibas por una pista perfecta. Y hoy te caes a huecos que la llanta se revienta.
¿Ah, sí?
Entonces vas avanzando por una vía que vas encontrando gente tirada en la carretera.
Del mismo
entonces,
cuero se hacen todas las correas.
Así es. Entonces sí hay que cobrar peaje, no cobrar es irresponsable, pero con vía alterna efectivamente.
Con vía alterna y con EMAPE. Esa es su propuesta.
No, yo sí creo que el municipio debe recobrar el manejo de la ejecución de obras porque la municipalidad es para eso.
Bueno.
Pero obras con expedientes, con estudios.
Vamos a las obras sin expediente. Vía Expresa Sur, me imagino que ha pasado por ahí.
Bueno.
Se persina uno y pasa, ¿no? Bueno, hay que rehacer la obra.
Era una obra necesaria, pero... No,
absolutamente necesaria, la hemos reclamado desde siempre, la ampliación de la Vía Expresa, y además, para que el Metropolitano llegue, obviamente, hasta Vía El Salvador. Perfecto.
De acuerdo.
Ya. Pero no eso, o sea, la idea es que la gente no muera en la vía, ¿no? O que los peatones puedan pasar. No, no con puentes virtuales.
Cuatro puentes provisionales, porque es lo que son, para más de 5 kilómetros de vía.
Claro.
Y la gran pregunta es, ¿cómo sube a ese puente un hombre, adulto mayor, un hombre o una mujer en silla de ruedas, con discapacidad motriz? Es imposible. Entonces, obviamente, se tienen que hacer las cosas bien.
Ok, entonces hay que rehacer el expediente técnico.
Hay que complementar la obra ya de
demoler
y hacer
el
otro, sino complementar.
Esa obra y la carretera central hasta el puente Morón han implicado la confiscación de terrenos. La confiscación, ¿eh? Y obviamente un sinnúmero de juicios
en muchos casos,
contra la Municipalidad de Lima.
En muchos casos se ha demolido propiedades con título de propiedad.
Exactamente.
Y ahí la ley es clara, eso está en la Constitución, se llama expropiación y tienes que pagar.
Ok, usted promete pagar los justiprecios de
tenemos
todos.
Que, ¿cómo parte del Estado, que el municipio es parte del Estado, no va a respetar la propiedad privada?
Eso es lo que yo digo.
Que alguien
siempre
te tumbe tu casa.
Claro.
La ley te permite hacerlo. pero pagando.
Pero pagando.
Y con una ley de expropiación.
Que nunca ha habido.
Con una ley de expropiación. Hay algunos sectores que si hay una línea que en la tu
si
ficha...
Si hay acuerdo entre las partes, sí se puede. Y normalmente claro. Se ha hecho por acuerdo entre las partes.
Claro.
Pero en este caso ha habido un caterpillar.
Así es. Claro. Curiosamente apoyado en la misma obra por autoridades policiales, en muchos casos que no entiendo cómo, si alguien tiene derecho a la propiedad, inscrito en registros públicos, más bien la policía no haya entonces, parado en algunos casos.
Entonces,
¿no?
Primero, desconocimiento de contratos. Porque lo que ha hecho la Municipalidad de Lima es desconocer unilateralmente un contrato. Y lo segundo, lo que ha hecho la Municipalidad de Lima hoy es desconocer la propiedad privada. Pero dos temas serísimos. No,
yo soy no solamente abogado, como sabes, y como tal, obviamente protegemos la propiedad privada. Sobre...
Usted ha militado en el PPC.
A ver, si la chamba, si la chamba de políticos darle bienestar a la gente, claro. ¿Cómo puedes en tu camino claro. Hacer una pista, vas a dejar a la gente sin casa? Yo tengo un ejemplo. Llegué de alcalde, primera vez, año 2003. La huaca Huantile, una huaca que se llama Magdalena, tenía 50 familias a sobre ver. La huaca. A esas familias, yo no las voté a palazos. Claro. ¿Tenían algún derecho a estar ahí? Ninguno, porque es patrimonio cultural. A cada uno se le dio... dinero para que se puedan mudar, para que se compren un terreno en otro lado. O sea, la misma obra se puede hacer sin perder la humanidad y sin perder el entendimiento de que si chambeamos para los seres humanos, ¿cómo la obra va a significar dejar a docenas, centenas de personas sin casa de un día para otro, ¿no?
Ahora, regresemos a la campaña. Porque está claro que hay que rehacer varias cosas en Lima. Y también, si no arreglan el problema en la avenida Las Torres, no sé para qué han hecho la ampliación de la carretera
y
central.
Y hay mucha queja en la zona.
De que si se malogra un camión, te quedas 12 horas.
No, de acuerdo.
Entonces, o sea, es de locos.
Eso es cuando haces las obras sin expediente. Por más que han querido decir que el expediente es una... Alto es, caviar.
Es caviar. El expediente técnico
bueno,
es caviar.
Bueno, en todos los países del mundo de ultraderecha
hay expediente técnico, ¿no?
Porque más bien el expediente técnico no solamente te permite que la obra no tenga errores, porque te percatas de los posibles errores en gabinete claro. Y no con la obra ya hecha, sino que es uno de los mejores candados para evitar la corrupción, la claro. Sobrevaloración de la obra. Yo no hablo que necesariamente el funcionario puede ser o tiene que ser corrupto. Puede ser, puede no ser. Pero, Rosa María, y la empresa que hace la obra, claro. Que a veces son unos bivotes también, claro. ¿Cómo evitas si no hay expediente que te diga necesito 6 meses más, ahora falta esto, si no hay un expediente?
Vamos ahora a temas, porque podríamos hablar horas de lo que hay que hacer en Lima. Sí. Vamos a sus características personales, a su biografía. Como dije, ha sido 5 veces alcalde, lo cual no pueden decir que no tenga experiencia. Pero tuvo un momento muy crítico en el 2009 y lo puso en su hoja de vida. Ya, usted estaba trayendo dinero en efectivo a Perú,
declaró. De mi cuenta bancaria,
De su cuenta bancaria, sacó un dinero en efectivo, lo trajo en efectivo al Perú, lo quería traer en efectivo al Perú. Y eso está prohibidísimo.
No lo sabía. A ver.
Pero de verdad, nunca leyó la... Yo sé que la letra es chiquita,
¿no? La letra es chiquitito, José María.
Pero dice, si usted lleva más de $10,000 en efectivo, el papelito, tiene que declararlos para entrar y salir de Estados Unidos.
Sí, a ver. Eso fue efectivamente hace 17 años, casi 20. Creo que lo importante y lo que le debe importar más al elector y al ciudadano es que demostré en Estados Unidos que no es fácil... Y luego no hay Perú, porque acá me investigan por lo mismo, que el dinero era 100% legal.
Eran sus ahorros.
Ser mis ahorros, ¿no?
Perfecto.
Aparte de eso, respecto a no haber llenado el formulario, la primera pregunta sería, ¿por qué no lo llenaría si el dinero estaba en mi nombre en el banco? Si retiré una suma que implicó que llene un reporte a retirarlo.
Claro.
Entonces, ¿por qué no lo haría si no había que pagar impuestos ni nada?
Nada.
Y la representante de aduanas de Florida, cuando se pregunta por esto... Ella dice que sí, que los pasajeros podrían estar confundidos cuando le preguntan sobre mi caso, ¿no?
Ya.
Entonces, fue un momento terrible, terrible.
¿Estuvo varios meses?
Meses esperando un juicio, pero yo quería ir a juicio.
Claro.
Y finalmente me tengo que declarar culpable porque era la propuesta, la propuesta norteamericana. Dices que eres culpable y te vas.
Claro.
Y el otro es seguir esperando eternamente un juicio mientras que en el Perú me estaban achicharrando.
Claro.
yo tenía que venir a Perú por dos motivos. El más importante, Rosa María, que mi esposa había sido operada de cáncer 3 meses antes de estos hechos. Uh-huh. Y yo tenía que venir a la consulta médica y mi esposa y mi familia siempre basar sobre mí. O sea, tuve que seguir entre mi honor...
Pero lo condenaron a 3 días de pena.
Fueron 4 días que fueron los que esperé por el trámite de la fianza.
Perfecto. Ahora, ¿usted puede regresar a Estados Unidos actualmente?
No he pedido visa, pero mi esposa va todos los años. Ella pidió en su momento... A ver, yo estoy en el trámite de pedir. Nunca pedí antes y he pedido ahora porque mi hermana es una mujer que igual que yo, está sola, igual que yo, en edad, y está ella...
Ella vive en Estados Unidos.
Ella es norteamericana y obviamente me preocupa su salud. Yo tengo 56, ella tiene 58, entonces me preocupa que algún día le pase algo y no poder
ir. O sea, ¿usted considera finalmente que lo que cometió fue una falta administrativa?
Es que no fue, porque...
Pero no un delito.
A ver, te cuento. De hecho, cuando hay todo ese incidente, yo pregunto, y bueno, ¿y ahora qué viene? Y de hecho me dijeron, depende, porque podría ser una multa y se va, o un tema penal. Y yo, ¿de qué depende? Y a mí me llevaron...
¿Del origen del dinero?
Pero mi origen era legal, y acabé tratado como un asesino.
Bueno, pero bueno, no es una buena idea andar cargando maletines con plata.
No, pero eran mis ahorros, ¿no? Y yo pensaba que...
Pero además, no sé, usted es un hombre mundo, ¿no? La gente no carga.
Pero hace 20 años, yo sé, 17 pero, años los peruanos usábamos mucho efectivo.
Yo sé, pero haces una transferencia interbancaria, te cobran $40.
Bueno, así abrí la cuenta ya. Claro. Fue con un cheque de gerencia contra mi cuenta de Banco Continental.
Claro.
Pero a la avenida, te cuento, me había quedado sin trabajo porque había sido ministro.
Claro.
Y tenía que reabrir mi estudio de abogados, pagar 2x1, amueblar, equipar...
Traía su plata para su negocio.
Estar meses sin clientes, como es el comienzo.
Claro. Muy bien. Terminada esta historia, usted regresa a Magdalena, lo reeligen y lo reeligen.
En el mismo año que vuelvo.
Pero luego, el 2018, ya no podía postular a la elección Magdalena porque la ley se lo prohíba. Y usted decide ir a Cañete.
Sí.
Con poco éxito, pero hay que decirlo.
Quedé segundo. No logró.
Pero ahí, claro... Le pueden decir, oiga, señora Alison, usted también le saca la vuelta a la ley.
No.
Le saca la vuelta a la ley.
Primero tenía ya una oficina, pero especialmente te digo algo, yo he vivido allá. Entonces yo tengo un cariño...
Bueno, todos los que tienen casa de balneario pues han vivido en Cañete. Claro. No, de Cerro Azul para arriba, en Cañete.
Yo viví mis primeros años de vida primero en Huaura y luego en Cañete. Yo he vivido
de niño.
Entonces tengo unos recuerdos maravillosos por Cañete. Y mi mamá aparte era chinchana, entonces siempre, gran parte, por más que ella murió, parte de mi familia en Chincha. Entonces, si bien Chincha es otra provincia, ya es el departamento de Ica, siempre he tenido un vínculo poderoso con ese lugar que aparte adoro y siempre voy a querer porque son los lugares de tu infancia feliz, ¿no?
Claro, pero usted no tenía una residencia pues en Cañete.
Tenía una residencia, pero claro, no dormía todos los días, pero la ley te pide domicilio múltiple,
claro. ¿No? No, de acuerdo, pero le pueden decir, mire... Muy inesperado, ¿no?
Lo que pasa es que...
Estamos criticando duramente a Rafael López Aliaga por presentarse de teniente alcalde. Y él ha contestado que usted está presentando a su esposa como alcaldesa Magdalena. A ver, explíqueme eso.
Acabemos primero lo de
Cañete.
Tengo un vínculo poderoso y emocional con ese lugar. Mi madre murió cuando yo tenía 3 meses. Entonces, esos sitios de donde he sido feliz, de niño en el campo, es una vida maravillosa, ¿no? Entonces, yo tenía una idea, aparte de convertir a Cañete en un lugar... increíble, mira el potencial de ese lugar, con playa, con valle, turísticamente hablando, que estaba también lleno de delincuencia ya, había un potencial, tenía ahí un sueño, pero los electores decidieron que valía más dormir todo el año allá que tener algo, un negocio allá. Eso es la democracia, yo lo respeté y nunca dije había trampa ni tonterías, ¿no? Segundo, respecto a mi esposa, la opinión que hace Rafael ayer parte de una cabeza machista, y te digo por qué. Porque él pensará que mi esposa es mi trabajadora, mi subordinada, y mi esposa es cualquier cosa menos eso, Carla.
Ok, pero ella está postulando.
Claro, ella, pero te cuento, lo primero, la gente me lo pedía en la calle, pero meses, acá, le no reelección, por favor, su esposa. Me lo pedían porque veían en ella al menos la garantía que no entra un alcalde a destruir lo que ha hecho el anterior, que pasa mucho en el Perú. Por eso la gente lo pedía, pero muchísimo. Ella misma en algún momento tuvo dudas como mamá, como abuela, como esposa, que iba a tener menos tiempo con la familia. Sin embargo, ella tiene la capacidad, él obviamente conoce de cada centímetro de Magdalena, y claramente ella tiene su vida propia, vive conmigo, somos esposos, nos amamos, pero ella no es mi subordinada.
No, ese
es
el matrimonio del siglo XXI. Pero hay una acusación de nepotismo, ¿no? Porque yo entiendo que si usted tiene un proyecto para Magdalena, bueno, tendrá un equipo, ¿no?
Sí.
Y ese equipo podrá ser, pues, su actual teniente alcalde, que quiere ser alcalde, en fin. Pero no, pues, la esposa...
La gente me lo ha pedido. Y eso se va a reflejar en...
¿Usted cree que va a tener buena votación?
Yo creo que va a tener la votación más alta de Lima. No por mí, por ella. Porque la gente me lo pedía. Entonces yo sí soy un demócrata. Y finalmente...
Ahora, este vehículo que es Avanza País no es su partido. Usted está ahí invitado.
No, me inscribí recientemente para postular.
Claro, pero para postular. Porque en realidad usted no tiene una militancia.
Bueno,
el PPC quedó en el pasado. APP también pasó para poder postular. Después tuvo su propio movimiento Magdalena.
Cuando fui independiente, mientras la ley me lo permitió.
Exactamente.
Si la ley me hubiera permitido ahora ser independiente, sin duda hubiera sido candidato a Lima independiente.
Claro, porque Avanza País pierde su inscripción ahora en diciembre.
En diciembre, pero aparte de Rosa María, no tengo que explicar que los partidos en el Perú...
No.
Son un desastre, eso, ¿no?
Entonces usted es un solo. Pero estando solo, uno diría, bueno, pues tiene un pequeño equipo, ¿no?
Tengo equipo, por supuesto.
Claro. Pero el equipo no alcanza ni para poner un candidato a Magdalena.
No, es que claramente intentamos poner a los mejores candidatos. Uh-huh. Y claramente Carla Robiano es la mejor candidata. Primero, la gente me lo ha pedido. Uh-huh. Estoy convencido que será la alcaldesa o alcalde elegida con más votos de la ciudad. Estoy uh-huh. haciendo estudios.
Pero no es una forma de reelección encubierta.
No, porque yo no voy a estar en la municipalidad. Ella no me lo permitiría, ni yo tampoco.
No, yo lo sé, pero suena a reelección encubierta también.
Puede sonar, pero en el caso, quien conozca a Carla sabe que no es mi subordinada. Tenemos una relación justamente maravillosa uh-huh. porque se basa en el respeto, ¿no? O sea, ella no, yo no la mando, yo no puedo subirle la voz, podemos sugerirnos las cosas como una uh-huh. relación armoniosa, como tiene que ser.
No, maravilloso, pero... Como le decía, el problema es que, claro, estamos discutiendo si López Aliaga tiene derecho o no a presentarse como teniente alcalde. Y usted ha dicho que no, que eso es un fraude.
No, yo, a ver, lo que sería fraude, ojo, hay una diferencia uh-huh. entre postular como teniente alcalde y quedarte como teniente alcalde o postular como teniente alcalde porque ya te has puesto de acuerdo con el que postula para alcalde, que se enferma o se desiste...
O renuncia
a la semana o al mes o a los seis meses, ¿no?
Claro.
Hay una gran diferencia. Yo no voy a gobernar Magdalena en el siguiente periodo.
Claro.
Eso no va a suceder.
Okay.
La gobernante va a ser Carla y me sentiré orgulloso de que mi esposa sea una gran alcaldesa. Tiene el corazón para lo bueno y también la fortaleza que tiene toda mujer para enfrentar lo malo.
El otro tema que le van a sacar es que, miren, Magdalena es muy bonito, pero es muy chiquito.
Eso dice mucho.
O sea, usted ha manejado un distrito pequeño, Carlos Bruce ha manejado Surco, que tiene más plata, que es más grande.
Multimillonario, sí.
Claro, mucho más grande, tiene más manejo, etcétera. Entre usted y Bruce, ¿qué lo distinguiría usted?
Bueno, claramente que soy el único candidato en esa elección que he liderado de manera positiva tanto las obras, igual que Carlos y algunos más, pero... Y también lo de que es seguridad ciudadana. Entonces tenemos aquí candidatos que saben de seguridad, pero
ahora,
que no saben de obras, en ese caso es doble.
Ahora, vamos por partes y cucharadas. Todos sabemos, los que hemos leído la ley, que la seguridad ciudadana de las ciudades de Lima no es competencia del alcalde metropolitano de Lima, en ninguna parte. Usted no es competente para decidir qué política pública de seguridad ciudadana se va a implementar para perseguir, no sé, a los sicarios. O sea, usted puede colaborar, de acuerdo a la ley, en la seguridad del cercado, con serenazgo. Punto.
Bueno,
o sea, no hay más. Hay sí el famoso CONACE que se reúne, pero para discutir, es un órgano no vinculante, deliberativo, pero que no tiene una acción real. Entonces,
el distrito más seguro de Lima es Magdalena, primero acabo con lo de tamaño. Pero,
¿por qué chiquito?
No, pero hay distritos mucho más chicos muy inseguros.
Sí, es verdad.
Breña.
Breña, estaba pensando Lince. En Breña.
Barranco es el lugar tercero en tasa más alta de robos por cada 100.000 habitantes. Vale. Los tres son más chicos que Magdalena. En Lince hay granadas de guerra explotando, extorsión, sicariato, trata de personas.
¿Por qué no hay en Magdalena?
Porque chambeaba. Ahora pasó a eso. Y puedo dar un ejemplo que lo estoy dando últimamente. Bukele, antes de ser Bukele, no digo que yo soy Bukele ni que quiera ser Bukele.
Me muero. ¿Era alcalde?
No.
¿Era alcalde?
Fue alcalde provincial y antes alcalde de un lugar enano. En esa época tenía 11.000 habitantes. ¿No? Entonces, ahí tienes un modelo. Eso es un modelo, algo que funciona en chicos, se lleva a lo grande, como se hace todo en el mundo. Uh-huh. Hasta las medicinas. Primero probamos con un grupo pequeño de seres humanos y luego lo traspolamos a toda la sociedad.
Muy bien.
El artículo 179 de la Constitución Política dice que el municipio brinda servicio de seguridad ciudadana con la colaboración de la policía.
Exacto.
Ahí tenemos un mandato constitucional.
Claro, para el cercado de Lima, no para toda la provincia de Lima.
Luego, está el COPROSEC, ¿no? El Consejo Provincial, que lo lidera el alcalde. Exacto. Y el alcalde, siendo alcalde de toda la ciudad, por eso yo propongo acciones para toda la ciudad. Primero, ¿cómo puede ser posible que los mercados más grandes de cosas robadas, de teléfonos en este caso, estén en el cercado de Lima?
Por ejemplo.
Una vergüenza.
Ya.
Segundo.
Pero ahí usted, para intervenir esos mercados, podría utilizar pues las medidas administrativas, ¿no? No les doy licencia y funcionamiento, entonces lo cierro. Pero necesita un ejército para controlar de que eso no se vuelva a abrir.
No, es que nosotros tapeamos. A ver, tengo 5 periodos de alcalde, sé cómo hacerlo. No vas y cierras, no, uno va con ladrillo, cemento y tapea. O sea, tienen que ir ellos a tumbar una pared y obviamente nos vamos a percatar antes de que lo logren. Segundo, ¿qué vamos a hacer? Igual que Magdalena, plan de recompensas. Simplemente Lima va a poner un fondo de recompensas.
La Policía Nacional ya tiene un fondo de recompensas.
Pero solamente reactivo para lo que la policía ha establecido que se debe buscar. Mm. El señor Ramírez, buscado por feminicidio.
Claro.
25.000 soles de...
Claro.
Pero no cada vez que un sicario dispara. No hay recompensa por ellos. Nosotros...
Porque no lo has identificado.
Ya, por eso el dinero que vamos a pagar va a ser justamente por la información para identificación y captura.
A ver, cuéntenos su experiencia en Magdalena. ¿Qué ha pasado ahí?
A ver, hemos comenzado a usar esto que quiero llevar a Lima, las mismas recompensas. Acá no hay sicariato, no hay nada de eso, pero cada vez que ha habido un hecho medianamente grave, hemos pagado y ha funcionado a la perfección.
¿Han pagado para obtener qué?
La información que nos lleve la captura.
Ah, okay.
Que son cosas que se trabajan obviamente con la policía.
Obviamente.
Nosotros no vamos a hacer la DIRINCRE ni la División Antiextorsión.
Ya.
El municipio pone el dinero.
Nada más.
Y la policía nos comunica, ok, tenemos la información, ahí pagaremos luego de la captura.
Ya.
¿Qué más para el crimen organizado? Por ejemplo, la prohibición en Lima de la venta informales de chips. Con esa venta informales de chips...
Pero ya está prohibido.
Sí, pero todo el mundo lo sigue haciendo. También tiene que entrar a la prohibición municipal. En Magdalena no hay teléfonos robados en venta, tampoco hay chips informales en venta.
Ok.
Pero tenemos eso. ¿Qué más? Equipamiento. Como Magdalena venimos años equipando a la policía.
Y la policía.
Ah, sí, años.
Pero usted se da cuenta de que ese es el peor arreglo institucional que puede haber. La policía debería equipar a la policía.
Sí, pero no lo hacen.
No, yo lo sé.
Nosotros tenemos una obligación que es cuidar la vida de la gente.
Claro, usted está, digamos, voy a hacerlo porque tengo que hacerlo, pero ese no es un arreglo institucional.
No debería ser.
No debes.
Pero lamentablemente,
y menos para una ciudad de 10 millones de habitantes.
Pero tenemos que hacerlo. ¿A quién queremos...?
Miren lo que pasó con las 10.000 motos. ¿Qué va a hacer con las motos?
Ahora te explico. Pero para acabar con eso, por ejemplo, hace mes y medio llevamos 55.000 soles en equipos a la división contra la extorsión que está en Rima, pero es la que ve extorsión en todo Lima.
Claro.
Siendo municipio de Lima, vamos a enviar ya millones porque dejaremos de hacer alguna obra de cemento, de concreto. Obviamente hay que priorizar, no es que sobre la plata, sabemos que falta, pero tenemos que priorizar la seguridad ciudadana. Ahora ya no llevaremos 55.000 soles en equipo, sino algunos millones que sean necesarios.
Pero es que eso lo tiene que poner el presupuesto del Ministerio del Interior.
Y lamentablemente...
No le corresponde a la Municipalidad de Lima.
Pero lo vamos a hacer. Pero lo
no,
vamos
yo
a hacer.
Sé, pero digamos, ¿se da cuenta que es un pésimo arreglo institucional?
Estoy de acuerdo contigo que no debería ser, pero ¿qué pasa con la policía? Tiene un grave problema, Rosa María, grave problema en su área de adquisiciones.
Entonces, gravísimo.
Convoca y todo se anula, mi problema, por los elevados montos.
Hablando de graves problemas, ¿qué va a hacer con los trenes esos que tiene ahí?
Tenemos que hacerlo funcionar, como sea, ¿no? Hay que,
¿pero para qué? Para,
hay que evaluar,
bibliotecas,
obviamente.
Bibliotecas, escuelas infantiles.
No, yo inicio...
De nuevo, eso es otro problema. No es competencia de la Municipalidad de Lima.
De acuerdo.
No es, es del MTC.
De acuerdo. Y el problema ha sido justamente... por traerlo a Caballazo y no coordinar, porque
bueno,
nada impide...
Van a terminar todos presos, le digo. Tenga cuidado de tocar esos trenes, porque ahí todos van a terminar en prisión.
A ver, nada impide que el municipio haga convenios de colaboración interinstitucional. La ley nos permite donar a quien querramos institución sin fines de lucro.
No, al MTC. Lo tienen que donar al MTC para que Proinversión los ponga en valor y haga un proyecto completo con expediente técnico. Para hacer un tren de pasajeros, pero eso demora pues años.
Bueno,
hay que hacerlo.
Hay que hacerlo porque ya está que el tren, ¿no? Tiene que funcionar.
Tiene que funcionar.
O sea, tiene que
algún
funcionar.
Día.
Hay que hacer lo posible para que funcione. Ya llegó. Yo también sé que eso no ha sido donación, ha sido compra, lo sabemos. Lo sabemos, pero ya está acá. Hay que hacer que funcione o hacer lo posible necesario para que ello suceda. Uh-huh. Pero volviendo al tema de seguridad, el municipio sí puede. Donar todo lo necesario a la policía. Entonces, ¿qué necesita la policía? Por ejemplo, más equipos de geolocalización. La extorsión, Rosa María, ha desbordado a la Policía Nacional. Llegan denuncias todos los días y con el número de cual ha llegado el mensaje extorsivo y la capacidad operativa de la policía.
Pero ese es un laboratorio que tienen que montar pues en Aramburú, ¿se da cuenta? Para hacer todos los chequeos de toda la ciudad. Eso excede a las posibilidades de la Municipalidad de Lima.
Pero vamos a,
y además,
vamos a hacerlo.
Tendrían que poner, yo sé que vende mucho electoralmente. Es más dramático decirle al electorado la verdad. No tenemos competencia para investigación criminal.
No, pero sí para... A ver.
Podemos hacer donaciones voluntarias, como yo las hago en la iglesia. No, pero no tengo una vinculación directa.
El éxito
directa.
En el modelo Magdalena de Seguridad Ciudadana ha sido el trabajo de la mano con la policía.
Ok, no.
Y apoyamos a la policía.
Lo que ha hecho es que la policía, ¿cuántos comisarios tiene usted?
Uno. Pero tengo mega operativos todas las semanas con 500 policías, con helicóptero incluido,
claro,
con el vínculo y trabajo con la policía.
Claro, pero esa es una solución voluntariosa. Y está muy bien. Tener buena voluntad mueve montañas, pero tiene que haber un arreglo institucional real, porque las soluciones voluntariosas, usted se va y ya no hay.
Bueno, pero
el otro viene y ya no hay.
Pero mientras yo sea alcalde, tengo claro que mi mayor compromiso es la protección de la vida de la gente.
Bueno, todos queremos eso.
Y si hay que dejar
de
hacer un puente de 200 millones para que la policía peruana sea la mejor equipada.
Hablando
en geolocalización,
escuchas
legales.
¿Va a respetar el derecho a reunión y libre tránsito en el cercado de Lima?
Lo primero que va a hacer es sacar esas rejas de la Plaza de Armas. Tengo fotos ahí de niño. Cuando yo vivía en provincia, venía
a la Plaza de Armas.
Claro. Tengo fotos subidas en esos leoncitos, gárgolas que hay en las piletas. Por favor, eso tiene que abrirse. Aparte, ha afectado mucho a los negocios del sector.
Los ha destrozado.
Y aparte,
cada fin de semana que a Rayardo se le ocurre que van a destruir el patrimonio de la humanidad, los deja sin plata.
Aparte, me parece muy curioso porque cuando marcha a la derecha, en este caso, Rafael López Aliaga, no es por partido político, pues. O no marcha nadie o marchan todos. Yo creo que todos tienen derecho a marchar pacíficamente. Entonces, no podemos evitar que la gente marche. Lo que tenemos que hacer es acompañar a la marcha y evitar que esa marcha se vuelva violenta o que un infiltrado, alguien rompa cosas, agrega gente. Pero la marcha es un derecho fundamental, ¿no?
Ya, muy bien, entonces sí vamos a poder marchar con usted.
Por supuesto. Yo soy absolutamente demócrata, por eso respeté el voto cuando ganó Castillo.
Claro.
Y ahora tengo que respetar también el voto cuando gana
Keiko. ¿Usted lo visitó cuando ganó Castillo?
Pero es el presidente de Perú.
Claro.
El alcalde de Magdalena fue a visitar
al presidente
de Perú.
Preguntas del público. A ver, ¿qué quieren preguntar, muchachos? Buenos días, doctor Alison. ¿Por qué se lanza por Avanza País un partido por estos no, que tuvo como candidatos a Williams y Adriana Tudela? ¿No era mejor que postule por Fuerza Popular?
Bueno, es que todo, lo acabo de decir, todos los partidos están llenos de cuestionamientos en el Perú, que es algo que tenemos que cambiar. El mismo PPC, que antes era un partido increíble, cuando yo me formé ahí, no es que acabó en corrupción, pero dio la espalda a lo que supuestamente éramos, un partido social cristiano.
Nos dio la espalda a la defensa de los derechos humanos.
Claro, se convirtió en el partido de los grandes poderes económicos de Perú. Era la tradición. Yo renuncio, ojo, al PPC cuando Lourdes está de candidata a la presidencia primera en las encuestas. Yo ahí presenté mi renuncia, porque no me gustaba el proyecto político de espaldas a los que menos tienen, y era la candidata, es la verdad, de las grandes empresas de Perú. Hay que apoyar y cuidar la inversión privada, pero sin darle la espalda a los que menos tienen, por favor.
Bueno, en Magdalena hay los que menos tienen, yo creo que no hay muchos, ¿no?
Hemos tenido muchos solares que
solares
han ido
antiguos,
en el tiempo,
verdad,
han ido convirtiéndose también en edificios.
Sí.
Pero sí tenemos mucha gente en realidad que vive en quintas pequeñitas con un cuartito.
Usted ha tenido muy buenas votaciones en Magdalena, pero lo acusan de haber densificado el distrito.
Eso no es culpa de ningún alcalde distrital, ¿no? Eso es.
Que usted cambiaba los parámetros de edificación.
No, a ver, quien pone las normas de zonificación es el municipio de Lima, ¿no?
Yeah.
La municipalidad provincial es la que saca la ordenanza que tiene rango de ley que dice cuánto se puede construir. Y contra eso no hay nada que el alcalde distrital pueda hacer. Quien tiene un terreno, que la norma dice 20 pisos, yo no puedo decirle te doy 15, te doy 10, te doy 2.
No, el problema es que tengas alguien que tiene un terreno que dice 10 pisos y usted le da 15.
Pero por supuesto, eso sería delictivo si no hay una norma que lo ampare, ¿no es cierto?
Ya.
Delictivo, sin duda alguna.
¿Y usted no lo ha hecho nunca?
El alcalde que me reemplazó me denunció por eso. Gracias a Dios que hay manos de fiscales incorruptibles.
Ah, ya.
Que son los que te archivan y algo y nadie lo puede juzgar.
Todo eso se archivó.
Sí, todo eso no existe. Yo no tengo. Si van al registro de la fiscalía que tengo, denuncias de cosas muy secundarias, ¿no? Como toda autoridad.
Como toda autoridad.
Abuso de autoridad si cierras un local.
Yeah.
Soy amigo del comerciante, pero no permito, por ejemplo, vender teléfonos robados, ni chips informalmente, ni cantinitas que hacen escándalo, ¿no? Eso es parte de la seguridad ciudadana.
Okay.
Yo apoyo al comerciante, pero su derecho a ganar dinero no está sobre el derecho de mis vecinos a dormir y a vivir en paz y tranquilidad, ¿no?
Bueno, muy bien. Pero en su barrio también roban, ¿ah?
Somos el distrito con menos robos de Lima.
Pero autopartes es bárbaro, ¿eh?
Pero por eso, somos. A ver, decir que no hay ningún lugar del mundo que no haya ningún delito.
No, obviamente.
En Magdalena de Mar es el distrito sin sicariato, sin extorsión, cada denuncia de extorsión se resuelve en el momento. Y un distrito con la tasa de robos, la tasa por cada 100.000 habitantes, más baja de la ciudad.
Muy bien. Otra pregunta, vamos a ver. Por favor. Como siempre, gracias, Rosa María, por tanto. Veo gratamente que en Magdalena hay una clara conciencia por nuestros amigos con cuatro patas abandonados. En ese sentido, ¿qué planes sobre el tema de llegar a la Municipalidad de Lima?
Bueno, soy como un hombre que creció en el campo, soy amante de los animales y la naturaleza.
Uh-huh.
Y, de hecho, hemos hecho la única norma de Perú, una ordenanza en este caso, que considera a los animales de compañía como seres sintientes. Son sintientes.
Sintientes, ya. Se ha puesto bien woke usted. Bueno,
pero
muy
son sintientes, tienen emociones, alegría, tristeza.
¿Y qué ventajas tienen los animales en Magdalena?
Protección. La única norma de protección animal municipal es la de Magdalena.
Uh-huh.
No solamente dice recoger las heces, ponle correa cuando lo paseas. También que dice Magdalena, no puedes dejar tu perro en la azotea. Multa.
Ah.
No puedes dejar tu perro más de un día en la casa
solo.
No puedes dejar a tu perro en tu carro cerrado.
Ni hablar, pues claro.
No puedes.
Ya.
Multa para esas
Multas.
Cosas. ¿Qué más? Tenemos el parque canino más grande de Perú, 14.000 metros. O sea, y construido
para eso.
Y
ustedes no prohíben perros en los parques, ¿no?
No, tenemos no.
Porque mira, pero me pasó eso.
La calle es de la gente.
Ya. Perfecto.
Tenemos veterinaria municipal. Todos los meses campaña de esterilización y todos los meses campaña de adopción, porque andamos recogiendo perros y los damos en donación. En Lima vamos a multiplicar eso, las veterinarias, esterilizaciones, adopciones, campañas de adopción. Chambear mucho en la conciencia de la gente, Rosa María. Ahí el alcalde no solamente hace obras y da servicios, debería intentar impactar en la mente de la gente en temas importantes como no comprar robado o como la protección y respeto también a los seres sintientes, a los animales.
Muy bien. Siguiente pregunta,
por favor.
Pero
quiero agregar algo.
Sí.
Cerrar estos locales que venden en el centro de Lima, jurisdicción de Lima, que venden de manera ilegal.
¿Qué venden?
Animales.
Ah, no, es horrible.
Eso lo cerramos. Sí. Después, si bien en primer...
No, y no solamente eso, sino que hay comercio ambulatorio de animales.
Eso...
y comercio ambulatorio de animales exóticos, lo cual está prohibidísimo.
Totalmente de acuerdo. Eso se va a eliminar en el primer mes de gestión, ni lo dudes. O sea, está a unos pasos de la municipalidad, vergonzosamente.
Vergonzosamente.
¿Qué más? Aparte de eliminar eso, no podemos estar nosotros en decisiones de siglo V, pues poner caballos a jalar carretas, pagando 30 millones de municipios todavía que pone la carreta. Por favor. Y ha habido una sentencia en primera instancia, claro, que ha prohibido esto. Vamos a ver qué pasa en segunda. Pero yo como alcalde, esos caballos se van al Parque de las Leyendas a pasear a un jardín.
Claro.
Estar trabajando para que alguien gane dinero.
Hay un interés del alcalde de Lima actual de tener una arena en el Parque de las Leyendas.
De ninguna manera.
De ninguna manera, pues nos mata a todos los animalitos.
Hay dos motivos.
El ruido,
pero también el tema vial. Sí. Quien conoce Lima y va por Maranga, por esa zona de noche, no avanzas. No. Llevar más carros, los miles de personas, las miles de personas que van a un evento, uh-huh, es inaceptable que se pretenda poner en una zona ya con serios problemas, uh-huh, viales y donde están los animales que tienen derecho a descansar, ¿no?
Usted está en Magdalena y Magdalena sí tiene un asunto que es complicado. Ayer hemos tenido un terremoto terrible en Venezuela.
Sí.
Y ustedes permiten que se use el espacio público de la Costa Verde.
Sí.
Pero en el caso de un terremoto, en medio de un concierto, ¿cómo evacúas a toda la gente?
Los locales de eventos están en San Miguel. Nosotros lo prohibimos hace años.
Ah, ustedes no tienen los locales.
No,
son solo San Miguel.
En el límite, San Miguel.
Claro. Porque es muy estrecho.
Te explico. Hace años, Madalena, alquilamos para un concierto.
Sí.
Y se salió de control. Los chicos tomaron mucho. Y ese día, han pasado 8 años, 7 años.
Yeah.
Ese día, al día siguiente, emitimos una ordenanza prohibiéndolo. Porque debemos aprender también de la experiencia.
O sea, ¿se mantiene solo como parque público?
Todo es parque público y creo que la Costa Verde debe mantener esa vocación.
¿Dónde parque público?
Y si hay un... A ver, Lima sí necesita un gran centro de convenciones. No hablamos solamente de conciertos, por favor.
No.
Médicos, arquitectos, de
como
todo.
Como el que tenemos en Javier Prado.
Pero uno más grande, uno que atraiga miles de personas como hay en otras ciudades de Sudamérica. Uh-huh. Pero eso tiene que hacerse. Por ejemplo... Que no salga el sonido, Dios mío, y porque el derecho, una vez más, del empresario que claro. hace eventos no puede ir contra el derecho a dormir
no,
de los vecinos.
No, y además en un parque público necesitas servicios, necesitas un sitio donde comer, una banca donde sentarte, necesitas un sitio donde ir al baño, donde haya agua, o sea, necesitas servicios.
En Malena todo es público, tenemos el parque Canino, el parque Caballero de los Mares de 50.000 metros.
Pero lo que pasa es que hay que llegar, pues.
Sí.
Y llegar es complicado.
En años pasados, en otra gestión, hice 2 puentes, pero te cuento, está mi plan de gobierno. Algo que no terminé siendo alcalde, uh-huh, porque no me alcanzó el dinero, porque el gobierno no me dio el dinero. Uh-huh. Hicimos el expediente, conseguimos el permiso de la Marina, pero sabíamos que no podía ser con recursos propios. ¿Qué uh-huh. cosa? Espigones que doblan en L para tener más kilómetros de playa.
La playa.
Cada medio kilómetro cuesta 30 millones.
El problema es que hacer los espigones en L afecta a las rompientes y hay una ley de protección de rompientes.
Te cuento. Eso lo hicimos ya tuvimos el expediente terminado uh-huh. con autorización de la Marina de Guerra de Perú, que hizo todos los estudios, y con la aprobación de la asociación Esta Ola es Mía.
Ah, ok. Si es con los tablistas.
No, la ola, es que la ola es una maravilla natural que no puede ser tocada, por favor.
Es lo que le iba a decir.
Toda obra hecha por el ser humano debe respetar la ola. Tiene que ser más allá, donde sea, pero no.
Sí, porque Magdalena no tiene playa.
No, hay nadie. Entonces, pero con esto, no solamente podemos hacer con 60 millones, 70 en promedio, un kilómetro más de playa, el tema turístico, lo que ya sabemos, sino que esto, Rosa María, viene con algo fundamental. Defensa civil. No puede ser que cientos de miles vayan a pocas playas que ya cuando salen caminando sin ninguna alerta de tsunami ni nada, no pueden salir. Sí. Congestionamiento peatonal, algo nunca visto, por ejemplo, en el puente Bajada de Baños.
Exactamente.
Cuando haya un terremoto o algo, la gente va a morir intentando evacuar, lo que tú estás hablando. Entonces, nuestro proyecto es para que haya más kilómetros de playa y que la gente... se repartan, si es por Magdalena,
San Miguel. Y más puentes.
Pero incluye
porque
justamente...
porque los puentes son exactamente donde la gente se va a refugiar.
Pero incluye teleférico, no, perdón, Funicular, que es más barato, que va pegado, lo que tiene Valparaíso hasta el día de hoy en Chile, antiguos, y Lima tuvo. No es algo que no pueda parar un municipio, pero el funicular debe bajar sobre un puente, no al nivel cero para volver a subir, ¿no? Claro. Sobre un puente.
Nos tenemos que ir, ha sido muy grato tenerlo.
Gracias.
Van a venir todos sus contendores, espero entrevistarlos a todos. ¿Cuál es el más difícil de sus contendores?
No, yo creo que no hay que ser soberbio y hay que enfrentarse a todos con propuestas, sin insultar, sin meterse con la familia, intentar que la política sea la de antes, lo que tú hablabas, cuando Ollanta Humala le da la mano a Alan García que le había ganado. Así era, ¿no?
Así era.
¿Qué pasó?
Yo me acuerdo ahora, que así era.
Ahora todos gritan.
Alan García fue y dio la mano a Toledo. Yo lo vi.
Frejolito renunció a la segunda vuelta porque dijo, voy a perder porque voy a hacer que mi país hace plata.
Ahora, y algo más increíble. Luis Bedoya Reyes le dijo, yo te apoyo. Le dijo, no nos alcanza, Lucho, entre tú y yo nos sumamos contra Alan García. Eso yo soy testigo, ¿eh? Porque lo he visto a los dos conversando de eso, porque eran muy amigos. Luis Bedoya Reyes, del PPC, era muy amigo de Alfonso Barrante Lingán, de Izquierda Unida.
La política debe volver a lo de antes y parte de ellos no mentir. Y yo sí te aseguro que yo tengo un vínculo poderoso con la policía y que yo sí tengo la capacidad, los vínculos interinstitucionales y el equipo para hacer que Lima sea segura.
Pero no es su competencia.
Lo es, según el artículo 179 de la Constitución.
No es su competencia.
O sea, no puedo mandar sobre el general, pero sí puedo coordinar con él. ¿Y por qué no usaría la plata de las recompensas que hoy no tienen para capturar? ¿Por qué no lo usarían?
Sí, puede hacer.
Es algo que funciona en todo el mundo. Vamos a capturar sicarios y evidentemente a la organización criminal que manda al sicario.
Así es. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
No se mueva, que tengo que despedir el programa. Gracias. Y nos hemos lanzado mucho más tiempo del que teníamos. Pero rápidamente, si tienes una propiedad registrada en SUNARP, necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/guión y escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, constructor, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. No se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Por favor, comparten el programa, nos dan un like. Y finalmente, se suscriben a todas las redes de la República para que el algoritmo nunca nos separe. Nos vemos nuevamente mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.